10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Truco o trato, caemos o subimos. Halloween ya ha llegado a los mercados financieros. Bueno, llámenlo Halloween, llámenlo volatilidad de octubre, segunda ola de contagios o Banco Central Europeo y las grandes promesas de Christine Lagarde que parece que están gustando y mucho a los mercados financieros. Estamos ante un déjà vu en marzo, así lo parecía al menos al inicio de esta semana hasta el día de hoy realmente, porque parece que volvían las ventas masivas por el pánico y no lo decimos a la ligera, lo decimos porque el Dow Jones con una caída del 6% desde el lunes y va camino de cerrar su peor semana desde el fatídico mes de marzo. El S&P 500, más de lo mismo, un desplome semanal del 5%. Y en casa, en España, también más de lo mismo. El IBEX 35 se deja en el acumulado de esta semana más de un 7%. Pero parece que hoy las palabras de Christine Lagarde prometiendo recalibrar todos sus instrumentos en la reunión de diciembre, eso sí, han animado un poquito a los mercados financieros. Hoy hemos tenido esa reunión de política monetaria del BCE y a pesar de la avalancha de nuevos contagios en Europa, mucho peor, por cierto, de lo esperado por los expertos, incluso antes de la llegada del verdadero frío, el BCE dice que no quiere hacer nada todavía, que reserva toda su artillería para diciembre cuando espera recalibrar sus estímulos como sea apropiado. Dice que va a cambiar todos los instrumentos del Banco Central Europeo. Como decimos hoy, los inversores no han tenido suficientes ojos para poder mirar a todas las referencias. PIB de Estados Unidos, que ha mejorado respecto a las expectativas. El menor número de peticiones de subsidio por desempleo desde marzo. Moderna diciéndonos que ya tiene lista su vacuna para lanzarla en todo el mundo y aún así también tenemos pues nueva caída en la inflación de la eurozona, regreso al confinamiento total en Francia, la inacción del Banco Central Europeo. Pese a todo esto, lo que prima hoy en los mercados financieros parece que es, al menos por ahora, el optimismo.
No decida lo que hará el mercado, no se salte las reglas de su operativa, no se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y hoy ha hablado Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y dice que el BCE no cambia nada de su política pese a la oleada, la avalancha de contagios que está habiendo en Europa. Pero ojo, dice que los cambios vienen, eso sí, en la reunión del 10 de diciembre, la siguiente reunión. Dice que va a recalibrar sus instrumentos como sea apropiado. ¿Pero qué significa esto? ¿Se va a aumentar el programa de compras pandémicas, el programa de recompra de activos? ¿Bajarán la tasa de depósito todavía más? Están en el 0,5% negativo ahora mismo. ¿Cambiarán el objetivo de inflación, como hizo ya la Fed, pero lo hizo en agosto? Christine Lagarde, presidenta del BCE, decía esto. Este ejercicio de recalibración implicará todos nuestros instrumentos, no va a ser uno u otro, no va a mirar a un solo instrumento, mirará a todos nuestros instrumentos y cómo interactúan juntos, cuál será el resultado óptimo y cuál será la mejor combinación que se ajuste a la situación, porque todos coincidimos que el objetivo es asegurar que podemos mantener condiciones financieras favorables. Respecto a la inflación, una de las periodistas ahí en la rueda de prensa le ha preguntado si no llega tarde el Banco Central Europeo en relajar el objetivo de inflación, teniendo en cuenta que la Fed ya lo hizo a finales de agosto. Esto decía la presidenta. Te estás adelantando un poco, porque tenemos una revisión de la estrategia en marcha. La hemos reanudado en septiembre y estoy muy orgullosa de haberlo podido hacer y de que podamos honrar el trabajo con el que ha sido preparado. Pero claramente la inflación es prematura, porque el objetivo de inflación y su definición llegará en el último escenario. Ojalá pudiera ser más clara, pero sería muy prematuro. Parece que realmente lo que están primando los inversores es ese optimismo con el que ha prometido Christine Lagarde que va a hacer cambios en la próxima reunión del Banco Central Europeo, a pesar de esos confinamientos que estamos empezando a tener ya en Europa, pero es verdad que los buenos datos hoy nos llegan desde Estados Unidos y de hecho ha sido desde que ha abierto la bolsa americana que parece que Europa se ha dado la vuelta, porque allí hoy hemos tenido el dato de PIB que ha subido un 33% en el tercer trimestre frente al segundo trimestre, también es mejor de lo esperado, se esperaba un 32%, hemos tenido un menor número de peticiones de subsidio por desempleo desde marzo, el menor número desde entonces, 751.000 en la última semana. En marzo, la última vez, teníamos 282.000 peticiones por desempleo y también tenemos que mirar a las empresas porque Moderna dice que se está preparando para lanzar la vacuna a nivel global. Por todo esto, la bolsa sube. Son difíciles de conseguir, no está muy claro qué se puede hacer con ellas y son un producto de inversión muy arriesgado. Hablamos de las criptomonedas que ahora se van a poder utilizar como cualquier otra divisa y es que la plataforma Coinbase se ha asociado con Visa para lanzar una tarjeta de débito que permite a los clientes gastar esas monedas digitales en cualquier lugar donde se acepte pagar con esta emisora. ¿Quién dijo que las divisas virtuales no pueden reemplazar el dinero actual? Federica Nanía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Vamos a hacer un repaso por la historia de estas monedas alternativas. En el año 2009 se creaba la primera criptomoneda del mundo, el famoso Bitcoin. Al principio era muy difícil de entender, ya que no funciona como cualquier otra divisa. Mientras que los estados se encargan de imprimir billetes, aquí son las personas particulares las que se encargan de minar monedas para que se pongan en circulación. Rápidamente se convirtió en un producto de inversión y así empezaron a surgir distintos tipos de criptomonedas, como Ethereum, Ripple o Polkadot. Incluso Facebook ha lanzado su propia moneda digital llamada Libra y algunos gobiernos no descartan contar con una. Los más escépticos consideran que es un negocio muy arriesgado, ya que estas monedas no cuentan con el respaldo de entidades reguladoras como estados o bancos centrales. Por eso entienden que nunca podrían reemplazar el dinero fiduciario. Aunque bueno, este último punto habría quedado desmentido este miércoles con el lanzamiento de la tarjeta de Coinbase. Y Visa, la emisora de tarjetas, es una de las más aceptadas en todo el mundo. Entonces, ¿qué diferencia habría a la hora de pagar en una tienda con euros o con criptomonedas si ambas son aceptadas? Bueno, esta no es la única tarjeta que existe en la que se puede pagar con monedas digitales, pero sí es la única que admite más de 30 criptomonedas distintas. Además, PayPal anunció hace unos días que empezaría a aceptar este tipo de divisas alternativas como método de pago. ¿Y cómo pueden hacer las personas para adquirir esta tarjeta de Coinbase? Bueno, hay que unirse a una larga lista de espera a través de la aplicación de esta compañía. Los primeros clientes van a ser aprobados a partir del mes de diciembre, pero tan pronto como sean admitidos, van a poder empezar a usarla como método de pago, así como cualquier tarjeta de crédito que tenemos en nuestras carteras. Bueno, las criptomonedas así ganan terreno y cada vez más van a ser aceptadas como método de pago. Entonces nos preguntamos, ¿qué están esperando las entidades como la Fed o el Banco Central Europeo para tener su propia moneda digital?
Mercado abierto.
Y como decimos, tenemos a los mercados financieros, a pesar de todos los, bueno, malos datos realmente que tenemos encima de la mesa, esos confinamientos, pues parece que están subiendo todas las bolsas en Europa, excepto el IBEX 35, que está cayendo un 0,98%, y también el MIT italiano, que ahora se suma a esas caídas, está ahora mismo dejándose un 0,01%, pero Wall Street parece que tiene un mejor tono. Dow Jones sube un 0,2%, el Nasdaq 100 está repuntando un 1,2%, y el S&P 500 un 0,7%. Quizá por ese dato de PIB que hemos tenido hoy encima de la mesa, el PIB del tercer trimestre en Estados Unidos está creciendo a un ritmo anualizado del 33%. Es por esto por el que Wall Street ha subido y también ha, bueno, contagiado ese optimismo a Europa. Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos a Joaquín Robles, que es analista de XTB. Joaquín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Podríamos realmente explicar este movimiento al alza que estamos viendo en las bolsas después de lo mal que lo están haciendo, lo mal que se están comportando en esta semana que anunciábamos hace un ratito que, por ejemplo, el Dow Jones llevaba una caída acumulada en la semana del 6%? ¿Podemos realmente explicar el optimismo que estamos viendo hoy en los mercados por ese dato de PIB y también por esas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos que han registrado su menor nivel desde marzo? Esa sería un poco la explicación, Joaquín.
Sí, quizás son de los pocos datos buenos que hemos conocido durante el día de hoy, esos datos macro, un poco mejor que la expectativa, aún así siguen siendo muy preocupantes. Es normal este dato de PIB porque venía de un trimestre que había caído el primero un 5%, el segundo más de un 30%, ahora viene esta recuperación. Ahora lo que se preguntan los inversores es si esta recuperación será sostenible, porque ahora nos enfrentamos a una segunda ola, ya estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa con todas las restricciones y en Estados Unidos se está superando los 70.000 casos diarios. De momento los principales estados son reacios a volver a tomar medidas drásticas, pero obviamente como sigue evolucionando negativamente la pandemia, se van a ver obligados a hacerlo.
Claro. También tenemos que mirar al plano empresarial, Joaquín, porque tenemos resultados muy importantes que van a llegar esta tarde, bueno, esta noche, para nuestra hora española, después de que cierre el mercado americano. Son los monstruos, por decirlo así, porque representan 5 billones de dólares en capitalización bursátil. Hablamos de algunas de las FANG, y es que esta noche publica Apple, Amazon, Facebook y Google, y si miramos hoy lo que más está subiendo dentro del Nasdaq 100, por ejemplo, vemos que Facebook es la tercera, con una subida de casi el 5%. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de estos resultados? Porque ayer tuvimos unos resultados relativamente buenos de Microsoft, vimos caídas dentro del valor, pero es verdad que quizá por el pesimismo que realmente teníamos en la bolsa en general, por el coronavirus, por la oleada que está habiendo de contagios, quizá porque el tono hoy es más positivo, vayamos a ver mañana también reacciones buenas a los resultados, si son buenos, de estas cuatro compañías, Joaquín.
Sí, exactamente. Es muy importante ver sobre todo cuál ha sido el resultado que han tenido durante este trimestre respecto al año anterior, ¿no? Ver la tasa de crecimiento, ya que estas acciones lo que han recogido es gran parte, ¿no?, del interés de los inversores durante los últimos meses. Han sido uno de los pilares clave para que la bolsa americana se mantenga en positivo, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, pero obviamente también se van a ver afectadas por la coyuntura económica, dependiendo de los datos que conozcamos mañana sobre la evolución de la pandemia y también qué repercusiones puede haber, bueno, ya lo estamos viendo ahora, ¿no?, de las reuniones de los bancos centrales de Japón, de Europa, y luego las perspectivas de cara a las próximas elecciones, pues obviamente también puede afectar, ¿no? Uh-huh. Pero al final, obviamente, se esperan resultados positivos, pero el problema ahora es ver si de verdad cumplen con las altas valoraciones que están empezando a tener este tipo de compañías.
Uh-huh. También tenemos que mirar hoy a Moderna, que está subiendo casi un 6%. Ya ha dicho que ya se está preparando para lanzar la vacuna a nivel global. ¿Qué tenemos que decir sobre esta compañía y sobre este anuncio realmente? ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? Porque entonces las vacunas llegarían ya dentro de muy poquito.
Bueno, aquí lo que hay que ver primero es si de verdad se puede llegar a comercializar en el corto plazo este tipo de vacunas. Si es así y tiene un efecto positivo sobre los pacientes, obviamente este tipo de compañías se van a ver muy beneficiadas, pero hay que desplazarse un poco, ¿no?, de todo este ruido de mercado. Hay muchas compañías farmacéuticas en esa batalla por conseguir la primera vacuna. Va a haber mucha volatilidad al respecto, y luego también lo que los inversores tienen que tener en cuenta, que esto no va a ser sacar una vacuna y al día siguiente se acaba todos los miedos del coronavirus, ¿no? Al final, hasta que la gran parte de la población esté vacunada, va a ser un proceso todavía largo con el que vamos a tener que convivir con nuevas restricciones, con posibilidades de contagio, con paralizaciones económicas, y obviamente va a seguir enturbiando, ¿no?, el comportamiento de los mercados financieros durante muchos meses.
Pues Joaquín Robles, analista de XTB, muchísimas gracias como siempre por dejarnos el análisis sobre las claves bursátiles y también empresariales del día. Joaquín, gracias.
A vosotros, un saludo.
Mercado abierto.
Y bueno, como decimos, tenemos que repasar lo que están haciendo los mercados financieros hoy. Wall Street la tenemos en positivo, prácticamente todos los índices, y también ha arrastrado a Europa. El Dow Jones está subiendo un 0,29%, el Nasdaq 100 un 1,5% y el S&P 500 un 0,8%. Hoy tenemos sobre la mesa muchos resultados que van a llegar esta noche, hora peninsular, y van a ser los cuatro monstruos de Wall Street. Son Apple, Amazon, Facebook y Google. ¿Qué tenemos que esperar de ello? Nos lo cuenta Federico Nanía en los próximos minutos. Bueno, empezamos con los resultados, Fede, de una compañía que ha subido y mucho en bolsa, y es la red social Pinterest. Ha proyectado un crecimiento de las ventas del 60% para el cuarto trimestre gracias a un repunte en el gasto en publicidad.
Así es, y su pronóstico casi duplica el crecimiento del 35% modelado por los analistas de Wall Street. Pinterest ha dicho que en el tercer trimestre se ha beneficiado porque los anunciantes, atención, redirigieron el gasto en publicidad a su plataforma después de una campaña de boicot publicitario a Facebook.
Más cuentas, las de Spotify. Ha registrado un aumento del 27% en el número de suscriptores premium en el tercer trimestre.
La plataforma de música tiene ahora 144 millones de usuarios pagos y ha superado así las previsiones de los analistas, que esperaban que la compañía tuviera 142 millones de suscriptores. La compañía espera entre 150 millones y 154 millones de usuarios premium antes de que termine el año.
Vamos con Moderna, que se está preparando para lanzar su vacuna contra el coronavirus a nivel mundial a mediados de noviembre. Dice que va a tener sus resultados de la fase 3.
La farmacéutica ha recibido más de 1.000 millones de dólares en depósitos de los gobiernos que esperan el medicamento. La vacuna contiene un material genético llamado ARN mensajero o ARNM, que los científicos esperan que provoque que el sistema inmunológico luche contra el virus.
Gilead Sciences ha recortado su pronóstico de ingresos para 2020, citando una demanda menor a la esperada y de una dificultad para predecir las ventas del Remdesivir.
Sí, ese único medicamento aprobado para tratar pacientes con COVID-19 ha recaudado 873 millones de dólares en el trimestre, por debajo de las estimaciones de los analistas de 960 millones de dólares. Gilead redujo el límite superior de su perspectiva de ventas para todo el año a 23 mil millones, que está por debajo de las estimaciones de Wall Street, situadas en 24 mil millones. La compañía, además, había pronosticado anteriormente ventas para 2020 de hasta 25 mil millones.
Vamos con Tesla. Planea agregar al menos un nuevo centro de servicio de carga cada semana en 2021.
El fabricante de automóviles eléctricos ha estado ampliando su red de centros de servicio y superchargers para mantenerse al día con su crecimiento de flota. La semana pasada, los analistas de Brokerage señalaron que la inversión de Tesla en servicio y calidad no ha sido suficiente para mantenerse al día con sus crecientes ventas y tiene el potencial de dañar la marca.
United Airlines planea ofrecer pruebas test de COVID-19 antes del vuelo para algunos viajeros que vayan a Londres el próximo mes.
La prueba se llevará a cabo del 16 de noviembre al 11 de diciembre. United dijo que va a pagar por las pruebas rápidas de Abbott Laboratories para las salidas de los lunes, miércoles y viernes entre Newark, Nueva Jersey y Londres.
Y el grupo de Louis Vuitton ha acordado adquirir Tiffany's por un precio menor al inicial, fijado en 16 mil millones de dólares.
El nuevo precio de adquisición se fijó en 131 dólares por acción, por debajo de los 135 dólares del acuerdo original. Así lo han dicho las empresas en un comunicado el jueves. Esto eleva el precio total a unos 15.800 millones de dólares. Eso representa un descuento general de 425 millones de dólares para el grupo francés de lujo.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Mercado abierto.
And this recalibration exercise will touch on all our instruments. It is not going to be one or the other. It is not going to be looking at one single instrument. It will be looking at all our instruments, how they interact together, what will be the optimal outcome, and what will the mix be that will best address the situation. Because we also all agreed that the aim that we are pursuing is to make sure that we can maintain favorable financing conditions.
Dice Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que en la reunión de diciembre, que no esta, porque en esta no han hecho nada, van a recalibrar todos sus instrumentos. No se van a dejar ninguno atrás. Va a ser más bien un mix. Eso es lo que nos ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, a pesar de que en esta reunión, en la de octubre, no han hecho nada. No han cambiado absolutamente nada de sus políticas. Nos mantienen los tipos de interés en torno al 0%. También nos mantienen el tipo de facilidad de depósito en el menos 0,5%. El programa de compras pandémicas en 1.350.000 millones de euros y también el programa de recompras de activos en 20.000 millones de euros al mes. Para analizar todo lo que nos ha dicho Christine Lagarde, los pocos cambios, por no decir ninguno, que ha hecho el Banco Central Europeo, vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Ramón Caridad, Managing Director para Iberia y LATAM en GAM. Muy buenas tardes, Juan Ramón.
Buenas tardes.
Bueno, el Banco Central Europeo dice que se reserva la artillería para diciembre, no hace nada en esta reunión, pero parece que las palabras de Christine Lagarde sí que han gustado algo más al mercado, o al menos eso entiendo, porque teníamos a todas las bolsas europeas cayendo hoy durante toda la sesión. Ha sido hablar Christine Lagarde y también, ojo, abrir Wall Street, y se ha dado la vuelta a la gran mayoría de los índices, pero es verdad que algunos ahora están volviendo a terreno negativo. ¿Qué es lo que ha gustado tanto de las palabras de Christine Lagarde, Juan Ramón?
Ha sido sensata. Ha reconocido que hay vientos de cara, no ha quitado hierro a la hora de tener un sesgo bajista en cuanto a la valoración que hace del escenario macroeconómico y político, pero el mercado lo que de verdad ha podido valorar positivamente es que tenemos tres toros por delante importante, que son el Brexit, que son las elecciones americanas, que es la evolución del COVID. Profundizar en cada uno de ellos tiene sus matices y dependiendo de cómo evolucionen los dos próximos meses, tendrá mucho más sentido una orquesta de instrumentos a todos los niveles mucho más agresiva, que pueda luchar con lo que también ha dejado ya muy clara, que es un problema que es el de la deflación, tercer trimestre en octubre con datos negativos, aunque lo ha justificado por los temas de energía y de la bajada de impuestos en Alemania, pero yo creo que necesitaba el Banco Central Europeo, y lo has explicado muy bien, con unos depósitos en menos 0,5, con un plan de recompras en 1.350.000, hay arsenal y lo que queda hay que utilizarlo cuando tengamos luz sobre estos tres grandes interrogantes.
Vale, o sea que básicamente podríamos explicar la inacción del Banco Central Europeo, al menos todavía hasta diciembre, por el hecho de que todavía quedan muchos interrogantes en el horizonte y el Banco Central Europeo está esperando a que tengan respuesta. Entiendo que es eso.
Eso es, o sea, el tema del Brexit, la votación de la Unión Europea, ya está claro por dónde va Inglaterra, va a ser a mediados de diciembre, el 14, quiero recordar. No es igual que el resultado electoral en Reino Unido en unos momentos, perdón, en Estados Unidos, sea a favor de Biden, que tiene raíces irlandeses, que ya ha dejado algunas declaraciones entreviendo que no se sentiría cómodo con que la UK International Market Bill, o sea, un poco el marco del acuerdo para la salida de la Unión Europea, rompiera los acuerdos del Good Friday que tuvieron para reunificar la situación con Irlanda del Norte. Entonces, es importante tener pisos sobre quién gana. Es importante saber si gana con holgada mayoría. Imagínense un escenario por especular que los resultados fueran muy apretados y que hubiera algún tipo de impugnación por cualquiera de los candidatos de los resultados o un reconteo, y eso generaría mucha más incertidumbre. Y luego están los temas del COVID. Esta mañana se hablaba de las posibles mutaciones de una de las cepas, la 20A, y ya no solo el tema de vacunas que ha insinuado o ha dicho la propia presidenta, sino estamos poniendo en circulación vacunas que han sido aprobadas 6 meses y a nadie se le escapa que el éxito que pueda tener tanto que salga la vacuna como su efectividad, hay que filtrarlo, porque si solo lo has probado 6 meses, no sabes si va a haber anticuerpos o van a durar los anticuerpos más de 6 meses una vez que impongas las vacunas, cuáles son los efectos secundarios. O sea, hay mucha incertidumbre alrededor de los casos de COVID y de la efectividad de las vacunas en caso de que lleguen. Así que todo eso lo metes en una coctelera y mejor saberlo antes de actuar de manera agresiva.
Entiendo que entonces se habría precipitado Christine Lagarde si hubiera hecho algo ya en esta reunión de octubre.
Es probable, porque yo creo que si nos preguntaras a cualquiera si te parece mucho 1.350.000 millones, si crees que debería ser 1.200.000 millones o 1.500.000 millones, pues ya estamos en Matrix, o sea, ya estamos en los niveles de compra donde yo creo que la psicología es importante y manejar los tiempos también. Cuando inyectas los estímulos tiene casi tanta trascendencia como lo que haces en sí.
Dice Christine Lagarde que van a recalibrar todos sus instrumentos, van a hacer un poco un mix, que no se van a dejar ninguno atrás en la próxima reunión del 10 de diciembre. ¿Qué es lo que va a hacer Christine Lagarde? Porque se lo han preguntado y no ha querido desvelar todavía nada. Va a aumentar el volumen de compras en el programa de compras pandémicas o en el programa de recompras de activos de 20.000 millones de euros al mes? ¿Va a cambiar o a relajar algo también el objetivo de inflación? Porque eso ya lo hizo la Reserva Federal y todavía el BCE no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y en el caso de que hubiera algún cambio en el volumen de compras en alguno de estos dos programas, ¿se sabe ya en cuánto puede cambiar ese volumen? ¿Cuántos millones, bueno, miles de millones en este caso, podrían aumentar ese programa de compras?
No se sabe. O sea, cualquiera que diga algo al final sería totalmente presuntuoso, pero puede haber 500.000 millones más de estímulos, puede haber líneas de crédito todavía más blandas, a tipos menos uno para las empresas. Va a venir también, yo creo que a lo de reequilibrio se refiere también a hasta qué punto puede haber garantías complementarias para que las políticas de estímulos fiscales puedan llegar a ser más agresivas. O sea, no los mensajes, o yo creo que cuando se habla de reequilibrar es qué puede hacer el Banco Central tanto para poner más madera como para sentar las bases para que gobiernos, compañías o entidades financieras puedan todavía acceder a un crédito más barato o puedan estimular otras herramientas, como ya ha dejado entrever la presidenta, sobre nuevos estímulos fiscales o incluso facilitar hasta posibles garantías para poder hacer y replicar en parte lo que ocurrió en Estados Unidos de dar líneas de crédito para poder a todos los agentes el asumir más riesgo prácticamente a coste cero.
Claro, la pregunta es si sería todo esto suficiente, todo lo que puede hacer el Banco Central Europeo, teniendo en cuenta que, lo ha dicho la propia Christine Lagarde, parece que se está retrasando la aplicación del Fondo de Recuperación Europeo. ¿Sería suficiente todo esto si no tenemos esa otra baza, la del estímulo fiscal?
Yo creo que a mí no me pueden obligar a consumir el Banco Central si no quiero. O sea, una cosa que es importante es que tenemos tal nivel de confianza en los bancos centrales que a veces les pedimos que sean juez parte, solución apoyo psicológico o psiquiátrico. El Banco Central hace todo lo que puede hacer, garantizar lo que está haciendo es estratosférico. Simplemente con que un día dudaran, podríamos ver el impacto que tienen los mercados si los bancos centrales no estuvieran ahí detrás con unas políticas que van mucho más allá de lo que pudiéramos haber imaginado hace unos años. Y sobre todo, que el Banco Central Europeo todavía mantenga tipos de interés negativos, viendo ya como otros bancos centrales como Suecia o incluso Estados Unidos no lo han visto apropiado, porque al final tener tipos negativos también tiene efectos muy perniciosos a la hora de alocar capital, a la hora de poder, los que tenemos todavía muchos años por delante de vida laboral, pensar en nuestras jubilaciones, es una penalización brutal sobre el ahorro. O sea, no es baladí el esfuerzo que se está haciendo para que los gobiernos tengan deuda barata, para que haya mucha liquidez, para que siga reactivándose los niveles de consumo, para que toda la deuda que estamos manejando ahora mismo para sobrellevar esta crisis, alguien la paga y ese alguien en el fondo están siendo los bancos centrales. O sea, los bancos centrales están haciendo todo lo que pueden hacer, pero hay dos cosas que no dependen de ellos, ¿sabes? Una es la política fiscal en una Unión Europea que no está integrada, y la segunda es la confianza del consumidor, y ahí también está muy relacionada. Si a mí me suben mucho los impuestos, pues yo probablemente retraiga más mi consumo, y eso, por desgracia, no depende del Banco Central Europeo.
Pues Juan Ramón Caridad, entiendo que le damos entonces el aprobado a Christine Lagarde, ya por cerrar este análisis.
Con nota. Yo creo que hoy es una decisión valiente, sensata y muy clara.
Pues Juan Ramón Caridad, decisión valiente, sensata y clara. Managing Director para Iberia y LATAM en GAM. Muchísimas gracias, como siempre, por su análisis.
Un placer.
Mercado abierto.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Se acerca Halloween y los mercados se preguntan que si truco o trato, que si caen o si suben, porque al principio de la jornada teníamos al viejo continente cayendo y bastante. Por ejemplo, el IBEX 35 ha llegado a caer muy cerquita del 2%. Ha sido abrir Wall Street, ha sido abrir hablar Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que por cierto, hoy ha habido reunión de política monetaria del BCE, no ha hecho nada, ha mantenido todo sin cambios, tanto los tipos de interés como el tipo de facilidad de depósito y también la cuantía que destina al programa de compras pandémicas y también al programa de recompra de activos normales, por el que se compran 20.000 millones de euros cada mes. Lo ha mantenido sin cambios, pero eso sí, ha dicho que en diciembre van a recalibrar todos sus instrumentos y, por lo tanto, ha abierto la puerta a hacer lo que sea necesario para, pues, mantener la economía a flote. Y parece que a los mercados financieros les ha gustado todo esto. También tenemos encima de la mesa muchas otras referencias. Por ejemplo, el dato de PIB de Estados Unidos, que ha crecido a un ritmo anualizado del 33%, mejor de lo esperado. También tenemos encima de la mesa las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos en la última semana, el menor número de peticiones desde el mes de marzo. Todo esto, quizá a pesar de los confinamientos que estamos viendo en Europa, pues está aupando un poco a las bolsas, a los mercados que están subiendo en estos momentos, y esas son algunas de las noticias, pero tenemos muchas más que vamos a repasar en los próximos minutos de la mano de Lucía Martín. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues empezamos por España, porque aquí también tenemos noticias sobre el estado de alarma. El Congreso ha prorrogado hasta mayo el estado de alarma, aunque eso sí, con opción a levantarlo en marzo.
Así es, el Pleno del Congreso finalmente aprueba este jueves prorrogar hasta el 9 de mayo de 2021 ese estado de alarma decretado por el Gobierno para intentar frenar la segunda ola del coronavirus. Deja abierta, como dices, la posibilidad a que la medida se levante en el mes de marzo en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Finalmente, el Partido Popular ha optado por abstenerse, pero Pablo Casado decía que lo hacen por su compromiso con las autonomías.
Evidentemente hay que proteger la salud, lo primero, para nosotros lo primero, por eso hoy hemos anunciado que nos vamos a abstener, para no dejar sin ningún mecanismo jurídico, llegando tarde y mal, a las comunidades autónomas que dan la cara y que ahora necesitan, por la inacción del Gobierno durante los últimos meses, sí tener que hacer confinamientos perimetrales.
Pues además, el líder popular ha asegurado este jueves que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez lo está haciendo muy mal en la gestión de la crisis del coronavirus y ha pedido también la dimisión del titular de Sanidad, de Salvador Illa.
Galicia, Comunidad Valenciana y Extremadura, también las islas, son las únicas comunidades autónomas que todavía no han aplicado el cierre perimetral.
Así es, el resto de autonomías ya han decretado ese cierre perimetral en sus regiones para limitar los movimientos de sus ciudadanos durante estos días. Se desmarca Madrid, que ha anunciado que va a cerrar la región, pero solo los dos puentes, el del 1 de noviembre, que comienza este mismo viernes, y el de la próxima semana, el 9 de noviembre. Es algo que no contempla, por cierto, el decreto del estado de alarma, pero así lo anunciaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Como bien saben, yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, de hacerlo. Lo quiero hacer los menos días posibles, lo mínimo, porque defiendo las medidas quirúrgicas adaptadas a cada situación. Y por eso he pedido flexibilidad normativa. Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid, durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles.
Y a raíz de este movimiento, Carmen Calvo, la ministra, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de crear confusión.
Pues sí, el gobierno dice que no va a modificar el decreto de estado de alarma, que de hecho ya ha sido aprobado, para reducir ese plazo de los confinamientos perimetrales como quiere la presidenta madrileña. Calvo acusa a Díaz Ayuso de generar confusión con ese anuncio de cerrar Madrid solamente durante los puentes. Escuchamos a la vicepresidenta, Carmen Calvo.
Absolutamente no se va a modificar el decreto, primero porque estamos en este momento en su debate para su votación. La señora Ayuso hace estas cosas, además, yo creo que de manera a veces calculada para crear mucha más confusión.
Y otra ministra, Nadia Calviño, prevé llegar a un acuerdo para ampliar en 12 meses el plazo de carencia de los avales ICO.
Eso es, volvemos a lo económico. La ministra de este ramo ha adelantado este jueves que quiere alcanzar pronto un acuerdo para ampliar en 12 meses ese periodo de carencia y añadir además distintas opciones en los plazos de devolución de los avales del ICO para préstamos a empresas, autónomos y pymes.
Estamos trabajando con el sector financiero y con la Comisión Europea para ver cómo podemos mejorar los avales del Instituto de Crédito Oficial y yo espero que en las próximas semanas podamos aprobar las modificaciones necesarias para ampliar los periodos de carencia de estos créditos, también para ampliar el periodo máximo de estos créditos y además pensar en otras medidas para apoyar la solvencia del tejido productivo, en particular posibles carencias que puedan sufrir las pequeñas y medianas empresas.
Y atención a la siguiente noticia, al menos 3 muertos por un ataque con cuchillo en una iglesia en Niza.
Así es, habría sido en torno a las 9 de la mañana en el interior de la iglesia de Notre Dame de Niza y se ha saldado con la muerte de 3 personas. Una de las víctimas habría sido decapitada. Tras esos hechos, Francia ha activado ya la alerta máxima terrorista. El gobierno promete una respuesta firme, implacable e inmediata, pero es que al mismo tiempo, un vigilante del consulado francés en la ciudad de Arabia Saudí de Jeddah ha resultado herido tras ser apuñalado.
Gracias, Lucía. Y por último, una última referencia. Si miramos el CFD sobre el futuro del DAX en las pantallas de CMC Markets, se está subiendo un 0,97%, 11.693 puntos.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
La economía española sorprende siempre para bien en los momentos más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo que les diría es tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito, con Mariló Sánchez Fuentes. Mercado Abierto.
Y una tarde más, arrancamos un nuevo programa de First Movers, un espacio en el que cada jueves recorremos la industria de los servicios bancarios, allá donde localizamos innovación, tecnología y una historia que contar. Lanzamos el anzuelo para traernos el tema a este programa de First Movers. Hoy tenemos la suerte de contar en nuestro programa con uno de los referentes en la industria de los servicios bancarios. Vamos a situarnos primero. ¿Qué es un Challenger Bank? Que es el tema del que vamos a hablar hoy. Pues Challenger Bank, banco retador, desafiador, en esencia es una entidad de crédito con licencia bancaria, pero es 100% digital. Esta ficha es la que le permite captar depósitos reembolsables particulares de particulares, y esto les diferencia de los neobancos. Pues bien, si le preguntamos a Google, por ejemplo, por Challenger Banks de referencia en el mundo, nos encontramos, según la fuente, en primera o segunda posición a nuestro invitado de hoy. Démosle la bienvenida a Francisco Sierra, que es Country Manager de N26, Challenger Bank de referencia. Un honor tenerte a ti, Francisco, y a N26 esta tarde en nuestro programa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Francisco, los Challengers empezaron a llegar a escena a raíz de la crisis anterior, la semilla y origen de todo el movimiento fintech, y tenemos que entender bien que llegan con la filosofía de hacer las cosas mejor. Salíamos de una época de desengaño con los bancos y así pues llegaron propuestas de valor que se centraban más en el usuario, cosa que hoy en día todo jugador en el mercado entiende, ya sea tradicional o un Challenger Bank. Se trata de ser transparentes, de enamorar a los usuarios, de ganar su confianza y boca a oreja, y de ganar también más clientes y crecer y conquistar el mundo, en definitiva. Y de esto parece que sabe mucho N26. Esta visión la han traído los Challengers respondiendo a necesidades cambiantes del usuario. Y vamos a preguntarle a nuestra colaboradora Inés Muñoz Vidal, pues, ¿qué opina? Inés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues poco más que añadir, Marta, tan solo quizás, como no podía ser de otra manera, hacer hincapié en la importancia que ha tenido para esta explosión de los Challenger Banks, entre otras iniciativas fintech, la importancia que ha tenido la tecnología y el punto en el que estaba la tecnología cuando toda esta crisis trajo esta explosión de nuevas iniciativas. Para llegar tan lejos, sin duda, como lo están haciendo los Challengers, hace falta que estemos en el punto de desarrollo tecnológico que estamos. Para crecer y también pues para contener costes o para poder hacer una expansión internacional, ¿no? Que es básicamente también algo que en empresas como la empresa en la que estoy yo, Entemenos, entendemos bien, pues acompañamos en diferentes lugares a modelos como este. Y es importante entender que son retos muy ambiciosos, que están acompañados, muy llevados de la mano de la tecnología y que, bueno, tienen sus dificultades y no ni un milímetro de mérito, ya que están consiguiendo un montón de cosas y está consiguiéndose pues un ritmo de expansión internacional en el caso de Challengers como N26 espectacular. No creo que haya, sinceramente, ni una sola persona que ahora mismo nos esté escuchando que no conozca N26. Estoy completamente segura. Sin embargo, no todos los días, Marta, tenemos la suerte de tener pues al director general en España, Francisco Sierra. Gracias, renuevo las gracias por estar con nosotros para contarnos en primera mano pues qué es lo que viene a traer la propuesta de valor, qué es lo que viene a traer N26 y bueno, si nos puedes contar un poquito y llevarle a los oyentes un poquito más de la historia, de la misión, visión, valores, lo que quieras compartir, Francisco, por favor.
Sí, pues bueno, antes de nada, daros las gracias a los dos porque me habéis introducido fantásticamente bien. Y bueno, hablar de N26, lo primero que hay que entender es que es un banco que nace después de la crisis financiera para dar servicio a clientes particulares 100% desde el móvil. Así que no es un banco como los demás, o como la gente entiende un banco normal. Realmente es una compañía tecnológica con licencia bancaria. Hemos funcionado siempre pensando en la tecnología y en ofrecer un servicio 100% desde el móvil para el cliente, con lo cual realmente el origen de todo es una aplicación móvil. Bueno, entonces, N26 arranca como startup financiera, bueno, startup fintech, que llamamos, ¿no?, en Alemania, y obtiene la licencia bancaria europea muy pronto, nada más arrancar, a finales del 2016. Entonces, bueno, desde entonces hemos sumado 5 millones de clientes en toda Europa. Y recientemente hemos alcanzado el 500.000 de clientes en España. Yo creo que el plan es resaltar dos cosas. La primera es que, bueno, contamos con grandes inversores. Hay fondos internacionales de capital riesgo, la aseguradora Allianz, el gigante chino de Internet Tencent y, entre otros, el Fondo Soberano de Singapur. Entonces, bueno, hemos captado $800 millones y la valoración actual de la compañía es de 3.500 millones de dólares, con lo cual ya es una, no se puede hablar de una startup realmente, ¿no?
Qué maravilla.
Y pensando ya solo para acabar, pensando de cara a los clientes, la pregunta que para nosotros es más importante es qué es N26 para sus clientes, ¿no? Y N26 es Everyday Banking. Es la app que te permite tener un mayor control de tu dinero y de tus gastos diarios. Simplemente te hace la vida mucho más fácil. No es un banco que tiene todos los productos y todos los servicios, sino que nos centramos en hacer una cosa, una muy sencilla y muy bien, que es la gestión diaria del dinero de los particulares.
Uh-huh. Y hablando un poco, Francisco, si te parece, del caso concreto de nuestro país, recordemos un poco, N26 llega a España a comienzos del 2018 y, como decías, poco más de 2 años después, tenemos la noticia, la espectacular noticia de que supera ya el medio millón de clientes en España, que de verdad, sinceramente, conociendo la trayectoria de muchas iniciativas y lo duro que es ganar usuarios, merece más que la enhorabuena. Me gustaría saber si podrías contarnos algo más, si quieres compartir algo más sobre la experiencia de estos 2 años en España.
Sí, fantástico, claro que sí. A ver, voy a contar algo que nunca he contado en público. Yo justo, has dicho que arrancamos en el 2018, ¿no? Yo justo empiezo a montar el equipo. Bueno, realmente me contratan a mí en enero de 2018 para montar el equipo en España y para crecer en N26 en España. A mí me dicen, justo antes de entrar, oye, que es que somos un banco alemán, que operamos en toda Europa y ya tenemos 30.000 clientes en España sin haber hecho nada.
¿Y eso cómo es posible?
No hecho nada. Y entonces, claro, yo llego y digo, oye, pero es que entonces esto es lo que ha corrido la voz desde Alemania a España y esto es un exitazo y va a funcionar solo. Cuando aterrizo yo en España y empiezo a entender bien los números, me doy cuenta de que más del 80% de esos 30.000 clientes eran alemanes o que residían en Mallorca o en Marbella, ¿no? Realmente aquí no había nada. Aquí había básicamente igual algunos estudiantes de Erasmus que habían conocido el negocio. Con lo cual empezamos realmente en 2018 con esos 30.000 clientes que eran más expatriados que otra cosa, a montar todo desde la marca y la reputación en España, pero también resolver ciertos problemas operativos. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que teníamos que adaptar el producto que teníamos nosotros, bueno, que ofrecíamos en toda Europa, pero desde Alemania teníamos que ofrecerlo en España y adaptarlo al mercado español a las necesidades de los clientes españoles. Y por eso lanzamos la sucursal en España, que realmente es la entidad regulada cumpliendo con la normativa española y reportando tanto al Banco de España como a la SECLA, ¿no? Es decir, nos convertimos en un banco español de alguna forma y ofreciendo cuentas bancarias con IBAN español. Ahí es cuando realmente cambia toda la experiencia y que empezamos a crecer de forma exponencial.
Y sabemos que es muy interesante esto que dices, lo recogeré después porque has lanzado una serie de cosas que yo creo que como cierre va a ser importante recordar, pero voy a ir a otro tema que llama mucho la atención. Sabemos que N26 ha sido pionero en muchos ámbitos. Por ejemplo, fue nada más y nada menos que el primer Challenger Bank europeo que empezó a operar en Estados Unidos. Y también sois pioneros en algo que me llama mucho personalmente la atención, que es la banca de suscripción, que nos lleva a muchos modelos de Internet de hoy en día. Y de hecho es un modelo de servicio bancario que ha replicado recientemente a algún que otro banco muy conocido. ¿Nos podrías explicar en qué consiste esto de la banca por suscripción, Francisco?
Sí, bueno, nosotros siempre hablamos del modelo freemium, ¿no? Que el modelo freemium es una componente free, que es gratuita, y una componente premium, que es una componente de pago. Este es un modelo muy conocido en cualquier otra startup tecnológica, ¿no? O compañía de tecnología, como puede ser Spotify o Netflix o incluso Amazon, ¿no? En que tú pagas una cuota por tener un servicio continuado. Sí. Un servicio, pues, exclusivo, ¿no? El mejor ejemplo yo creo que es Spotify, en el cual tú puedes acceder a música y si quieres que no te pongan anuncios, lo puedes acceder de ella de forma gratuita, pero si quieres que no te pongan anuncios, pues entonces pagas una cuota mensual de 10 euros y tienes acceso ilimitado a toda la música. Pues este modelo, bueno, pues está funcionando bien en muchos ámbitos. Entonces, nosotros pensamos que esto tiene que funcionar en la banca. ¿Por qué? Porque en la banca, para lo que es realmente el servicio básico o más sencillo, que es la cuenta y la tarjeta, muchos bancos, bueno, todos los bancos realmente te ofrecían eso de forma gratuita, pero después te lo cobraban por otro lado. Antes se cobraba por lo que se llama cross-selling, ¿no? Que es, oye, venta de productos cruzada. Yo te ofrezco una cuenta, pero siempre y cuando me traigas la nómina, recibos, te coges una tarjeta y un seguro y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos decidido nosotros? Hacerlo mucho más transparente y mucho más sencillo. Tú tienes un servicio 100% gratuito, con una tarjeta y una cuenta, pero si quieres tener un seguro y quieres tener una serie de beneficios para viajes y demás, pues, o de retiradas en cajeros gratuitas, pues, oye, pagas una cuota. Pagas una cuota que puede estar entre los 6 hasta los 16 euros al mes.
Sería un poco como el Netflix de los bancos, ¿no? Por así decirlo, o el Spotify, o como queramos llamarlo.
Claro, al final lo que queremos es ofrecer transparencia, porque ¿qué pasa? Que muchos bancos están cabreando a sus clientes con comisiones ocultas, porque necesitan hacer dinero de alguna forma. Y las comisiones ocultas realmente son un modelo muy negativo para una experiencia de usuario, ¿no? Una experiencia de usuario malísima. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente dispuesta a pagar por anticipado para que después no le sorprendan de manera negativa.
Francisco, a pesar de, bueno, de la tremenda crisis en la que estamos inmersos este año, 2020, bueno, habéis seguido renovando la confianza y también la apuesta de los inversores, levantando de nuevo fondos. Vosotros, desde N26, miráis al futuro con determinación y bravo por ello. Sabemos que este año atípico está teniendo un cierto impacto en muchos aspectos. ¿Podríais compartir con nosotros qué habéis notado vosotros desde N26 en relación a la pandemia? ¿Algún indicador importante?
Bueno, hay varios. Voy a mencionar dos para no excederme, pero evidentemente el apetito o el interés de muchos clientes que estaban satisfechos con su banco de su día a día y que incluso les gustaba ir a la sucursal a hacer cola y, bueno, no les gustaba, pero que estaban acostumbrados a hacerlo, y pues se han visto forzados a abrirse una cuenta digital, ¿no? Entonces, o su banco no se lo estaba dando, o han curioseado y han encontrado otro banco. Entonces, ¿qué ha pasado? Que realmente la apertura, el número de cuentas que se ha abierto 100% desde el móvil, pues ha incrementado mucho durante esta pandemia. Es decir, muchos más clientes, un salto, digamos, en el crecimiento que nos esperábamos, un salto importante, que posiblemente pues nos hemos adelantado 3 o 4 años de lo que teníamos en mente. Telefónica lo ha evaluado y lo ha estudiado y dice que entre 3 a 5. Para nosotros realmente sí que ha sido un salto en el número de clientes que han buscado una solución digital, pero yo creo que la más significante y la más importante es la que ha cambiado el comportamiento del consumidor. Y esa es la del cambio, la del reducir el uso de efectivo. Antes mucha gente iba a un banco digital para poder sacar dinero de un cajero sin problemas, ahora realmente la caída de retiradas, bueno, ya no se saca tanto dinero efectivo, sino que se pagan muchas cosas con el móvil o con la tarjeta de forma contactless. Y ya no es solo el comportamiento del cliente, es el cambio en los comercios lo que lo ha permitido.
Sí.
Los comercios ahora sí, antes les ponían igual un límite mínimo de gasto para poder pagar con tarjeta. Ahora ya no. Ahora ya en casi todos lados puedes pagar hasta un café o lo más ridículo, menos de 1 euro con tarjeta. Con lo cual, este cambio, tanto en el consumidor como en el comercio, permite ese comportamiento, ese cambio de comportamiento en el que yo ya salgo tranquilamente de casa sin la cartera, solo con el móvil. Y eso lo estamos observando mucho. Los cambios, los pagos con móviles se han disparado.
Yo también quería preguntarte, Francisco, si la pandemia ha traído a este tipo de bancos nuevos clientes que quizá antes no estaban tan atraídos por nuevos bancos, Challenger Banks como N26. Por ejemplo, se me ocurre pues personas quizá más mayores, porque es verdad que a lo mejor en el ideario general que tenemos todos, a lo mejor quien antes se fija en un banco de este tipo es una persona más joven, que está más hecha a las nuevas tecnologías. ¿La pandemia ha traído un cambio en este sentido también?
Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? Realmente siempre pensamos que los productos digitales son para los nativos digitales, que son tanto los estudiantes como los jóvenes profesionales, ¿no? Siempre decimos que es de 18 a 35 años, es el mercado pues más digital. En N26, la edad media de los clientes es de 35 años. Con lo cual, aunque digamos que somos una solución para los nativos digitales, realmente somos una solución para los amantes o los expertos digitales, para cualquier persona que le guste hacer o que sepa o pueda hacer una gestión desde el móvil. Entonces, hemos visto que evidentemente pues este número ha crecido y sin duda tenemos ahora muchísimos más clientes de 55 años. Uh-huh. Te diría que ha crecido un 55% con respecto a, bueno, a antes de marzo. Entonces, sin duda, las generaciones de mayor edad también están entendiendo la banca digital y introduciéndose en ella. Uh-huh. Así que son fantásticas noticias para todos.
También leía, Francisco, que el objetivo de la compañía se va a centrar en aumentar sus dos segmentos clave, que son los clientes premium y también los autónomos. A ver si podías darnos un poquito más de detalle sobre este asunto.
Sí, vamos a ver. Tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Nos centramos tanto en los particulares como en los autónomos. Y como he comentado antes, tenemos un modelo freemium tanto para los particulares como los autónomos. ¿Qué queremos de los particulares? A los particulares lo que queremos darles es un producto pues de mejor calidad, de mejor servicio, pero por el que ellos estén dispuestos a pagar. Entonces queremos incrementar o ofrecer una propuesta de valor más potente en esos productos premium de cara a los clientes particulares. Y después nos queremos centrar en autónomos porque realmente vemos que es un sector que está mal atendido por la banca tradicional y que, bueno, pues buscan soluciones mucho más ágiles para que tengan pues una facilidad para manejar todos sus ingresos y sus gastos. Uh-huh. Entonces, ahora mismo nuestra cuota de, bueno, el porcentaje de clientes que tenemos de autónomos con respecto al total está un poco por debajo del 10% y tal y como estamos creciendo ahora, desde que hemos lanzado el producto Premium Metal para autónomos, que tiene un cashback del 1%, todo lo que gastas, pues recibes un 1% de vuelta, que es brutal, ¿no? Entonces eso, lo que estamos viendo es que, bueno, pues tiene mucho atractivo y pasará y se duplicará realmente. Creemos uh-huh. que al final del año que viene un 20% de nuestros clientes serán autónomos.
Uh-huh. Una última preguntita para responder brevemente, Francisco. Para terminar, pregunta obligada. ¿Hacia dónde va un proyecto tan exitoso y ambicioso presente ya en 25 mercados? ¿Qué nos puedes compartir? En un minutito como mucho. Es que pues, tenemos la exigencia del tiempo en la radio que siempre nos limita mucho.
Nuestra misión es construir un banco que a la gente le encante, que la gente ame y esté a gusto con él, ¿no? Y además pensamos que eso es un problema que tiene todo el mundo alrededor del mundo. No es un problema en España, es un problema en Europa y es un problema en Estados Unidos, como ya hemos lanzado, y en muchos otros países. Con lo cual estamos construyendo un banco global, una solución global y una forma de entender la banca distinta en todo el mundo. Dicho eso, en España el año que viene esperamos estar en 1 millón de clientes y seguir creciendo.
¡Qué maravilla, Francisco! Me quedo con una frase que has dicho, buscamos un banco que ame el cliente, porque me cierra muy bien con las cosas con las que has empezado, y es llegar al mundo enfocados en el cliente como una clave de éxito, otra clave con la tecnología adecuada, otra clave con el apoyo de inversores, no olvidemos que sin esto no conseguimos nada. Una cosa muy interesante, la capacidad de adaptación local, has dado un ejemplo genial de cómo se ha adaptado esto a España, y me quedo con lo último que has dicho también para terminar, y es esa necesidad de adaptar tanto comercios como usuarios su comportamiento para que esto funcione. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Menudo lujo tener a N26 y tenerte a ti. Muchísimas gracias y muchos éxitos.
Gracias a vosotros.
Pues Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos, siempre de la mano de esta sección de First Movers. Gracias a ti también, Inés.
Gracias a vosotros.
Mercado abierto.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo en la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio.
Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Descubre una tierra mágica de contrastes infinitos y momentos que te acompañarán toda la vida. Es León. Descubre y siente una tierra auténtica de instantes, historias y leyendas, de paisajes únicos, de historia, patrimonio, sabores y olores. Comparte León. Descubre una tierra con alma, una tierra para degustar, para perderse y para vivir intensamente. Siente León. Lo tienes muy cerca. Y ¿sabes una cosa? León, solo hay uno. Ven a León y descúbrelo. Ven a León y vívelo.
Hablar de mentoring es...
Mercedes Sancho, mentora.
Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas, que enriquece a la organización y, por lo tanto, al negocio.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio. Capital Radio.